esta hora cogemos la carretera y recorremos Madrid.
En realidad, visitamos de uno en uno algunos de los municipios más atractivos de nuestra comunidad para conocerlos más a fondo.
Y hoy nos dirigimos a uno que alberga un importante centro astronómico de la Agencia Europea del Espacio.
Pero también un parque acuático y dos universidades. Aquí hay de todo. Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Vamos a Villanueva de la Cañada.
Una villa que durante muchos años fue conocida como La Despernada. Enseguida explicamos por qué.
Pero antes, como siempre, lo primero es situarnos en el mapa.
Vale, pues nos situamos. Villanueva de la Cañada está al oeste de la Comunidad de Madrid. Para ubicarte aún más, te cuento que limita al norte con Valdemorillo y Villanueva del Pardillo, al este con Majadahonda, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, al sur con Brunete y al oeste con Quijorna.
Ya solo 30 kilómetros de la capital, así que no vamos a tardar mucho en llegar.
Un día te vas a cargar la puerta, ¿eh? Vamos a ir por la M501, por la carretera de los Pantanos, que es lo más sencillo desde donde nos encontramos. Que no se nos pase la salida 17 para tomar la M600 en dirección a Brunete y en un pispás nos situamos allí.
Y si optamos por ir en transporte público, podemos coger el autobús 581 que sale del intercambiador de Príncipe Pío o por alguna de las líneas que salen del intercambiador de Moncloa, como la 627.
Bueno, pero de camino podemos ir contando por qué se conocía esta villa como La Despernada o La Espernada, que muchos se habrán quedado con la duda.
Pues sí, además se llamó así hasta 1628. Lo que pasa es que hay dos teorías para explicar el nombre. La primera dice que en el lugar había una estatua de piedra alrededor de la cual se fue construyendo el pueblo, se fueron construyendo las casas, y que esa estatua fue mutilada por alguien.
¿Y si le cortaron las piernas? ¿Cómo se sostenía?
Pues mira, qué buena pregunta, no te sé decir. A lo mejor te convence más entonces la segunda teoría. Dice que durante una de las cacerías que se celebraban en la época feudal, una princesa se cayó del caballo y se fracturó la pierna y que el poblado que había cerca se bautizó así en recuerdo de este hecho.
Esa me cuadra un poco más. Además, en tiempos de Enrique IV, que era aficionado a la caza, existía en Valdemorillo una residencia real llamada Casa de los Llanos, de la que aún conservan sus restos y que probablemente servía de lugar de estancia durante esas cacerías.
¿Y entonces cuándo y por qué se cambió el nombre a Villanueva de la Cañada?
Lo de la cañada sugiere que pretendía establecer los límites de la cañada que llevaba al monte durante la época de la trashumancia. Y lo de Villanueva, pues supongo que porque era una nueva villa.
El caso es que en 1628, cuando el pueblo se proclama oficialmente villa, lo hace ya como Villanueva de la Cañada.
Y fíjate si ha llovido desde entonces. Ahora mismo la villa tiene unos 20.000 habitantes y como curiosidad te cuento que es uno de los municipios madrileños con menor densidad de población porque la gente vive sobre todo en chalets.
Manolo, de todas maneras acuérdate que a los vecinos de Villanueva hay que sumar los 18.000 estudiantes que cursan carrera en alguna de las dos universidades que hay en su término municipal, la Alfonso X el Sabio y la Camilo José Cela.
Sí, porque además muchos de ellos viven allí durante el curso aunque no lleguen a empadronarse. Hola.
Venga, he tenido cuidadito, pero es que se suena.
Este cacharro.
Venga, y que ya estamos en Villanueva de la Cañada, ¿qué tenemos que ver primero?
Pues ya que hemos hablado del tema, yo empezaría por la estatua de la Despernada. Es una escultura de bronce que representa a una princesa a quien le falta una pierna y que es el símbolo del municipio.
Además, fue realizada por una escultura que es vecina de Villanueva de la Cañada, Mercedes Durán, por lo que seguramente, digo yo, le pondría un poquito más de cariño si cabe. Está en la Plaza de España, entre la iglesia y el antiguo ayuntamiento.
Pero ¿sabes que la Plaza de España fue, en origen, una laguna?
¿Y eso?
Espera. Antes de seguir, convendría contar una cosa para entender mejor el urbanismo de la ciudad. Villanueva de la Cañada fue escenario de la famosa y cruenta batalla de Brunete durante la Guerra Civil.
Y lógicamente sufrió muchísimos daños en esa contienda.
En plena Guerra Civil, en 1938, el Ministerio del Interior creó un Servicio Nacional de Regiones Devastadas para reconstruir los pueblos y ciudades en los que la destrucción superaba el 75%.
Y Villanueva de la Cañada pudo acogerse a ese decreto, así que imagínate, Manolo, el panorama.
El caso es que los arquitectos que desarrollaron el proyecto de reconstrucción aprovecharon para hacer un diseño de la ciudad más racional.
Y de hecho cambiaron literalmente el emplazamiento del pueblo y lo pusieron todo a un solo lado de la carretera, que hoy es la M600, aunque hay que tener en cuenta que en aquella época apenas había 150 vecinos, no costaba tanto.
Y ahora sí, podemos contar lo de la Plaza de España. Las primeras obras de reconstrucción llevadas a cabo entre 1941 y 1946 consistieron en sanear y drenar una laguna que había allí y construir en su lugar la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza de España.
Antes de la guerra, junto a esa laguna se fabricaban adobes y había una fonda en donde se alojaban los forasteros.
En la plaza, que lógicamente se quedó a un nivel más bajo que los edificios que la rodeaban, se levantaron los principales edificios de la ciudad, como por ejemplo el Ayuntamiento.
Pues sí, pero el actual ayuntamiento se asienta en realidad en lo que la Dirección General de Regiones Devastadas levantó para ser las escuelas públicas.
Luego fue un centro cultural, un consultorio médico y finalmente casa consistorial después de una importante remodelación. Ahora mismo este edificio alberga la alcaldía, el salón de plenos y distintas dependencias municipales.
Pero entonces lo que se construyó en los años 40 como ayuntamiento, ¿qué es ahora?
También fue remodelado y en 2002 se inauguró un salón abovedado en donde se celebran actos importantes.
Supongo entonces que la iglesia de Santiago Apóstol, que también está en la Plaza de España, se construiría en aquellos años.
Sí, porque la antigua quedó completamente arrasada en la guerra. Y hablando de construcciones, hay una que es muy particular, el aljibe. También se construyó en esos días porque el anterior depósito que se levantó en aportaciones, con aportaciones de los vecinos, no aguantó los bombardeos.
¿Eso quiere decir, Manolo, que todos los edificios de Villanueva de la Cañada son posteriores a la Guerra Civil?
No, mujer, no tanto. Está, por ejemplo, el Castillo de Aulencia, también conocido como el Castillo de Villafranca. Está en la urbanización El Castillo, de la que habrás oído hablar, dentro del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.
Pues sí, este castillo es una fortaleza mudéjar que pudo ser incluso residencia de algún rey árabe en la época de la conquista musulmana y que luego fue pasando por distintos señores hasta llegar en el siglo XV a los Núñez de Toledo, que elevaron muros a su alrededor.
Se levanta sobre el llamado Cerro Horcajo, cerca de las confluencias de los ríos Aulencia, del que toma el nombre, y Guadarrama.
Y aunque en su día debió ser una edificación imponente, con más de 25 metros de lado y una torre de homenaje de otros 20 metros, hoy se encuentra, pues lamentablemente, en mal estado, en estado de ruina progresiva. Eso sí, es de titularidad privada.
Puede tener algo que ver el que fuera utilizado como fortín en la guerra, pero aunque esté bastante hecho polvo, vamos a acercarnos, que te quiero enseñar una cosa, Begoña.
Mira, pues vamos. Madre de Dios, Manolo, qué subidita me has hecho hacer. ¿Y qué querías que viera? Espérate que respiro.
Yo también, ¿eh? Pues por ahí toda la vegetación esa de la ribera del río Aulencia y esa preciosa dehesa de encinas. Fíjate, pero también fíjate en esas instalaciones. ¿Sabes qué son?
Ni idea, son enormes, pero no sé.
Venga, que te doy una pista.
¡Ay, qué boba! Si me lo has dicho al principio, ya sé, ya sé. Es el Centro Europeo de Astronomía Espacial que pertenece a la Agencia Espacial Europea.
Exactamente. El ESAC, como es conocido por sus siglas en inglés, alberga los centros de operaciones científicas de las misiones de astronomía y del Sistema Solar y los archivos científicos de la Agencia Espacial Europea.
Y son un montón de misiones, ¿eh? Ahora que yo me acuerde, me vienen a la cabeza la XMM Newton, que estudia los agujeros negros activos, o la Mars Express, que estudia el planeta rojo.
Se me había olvidado contarte una cosa que seguro que te va a encantar, Begoña. ¿A que no sabes quién nació aquí?
Manolo, no tengo ni idea. Fíjate tú si puede haber nacido ahí gente.
Pues te voy a dar una pista.
A ver. No sé, mar, espadas, Pues se me ocurre pensar en un pirata, pero eso no puede ser.
Sí que puede. Fue nada más y nada menos que el pirata Barbarroja.
Pero Manolo, ¿qué me dices? ¿Y eso cómo lo sabes tú?
Por lo visto, el propio pirata confesó a un clérigo durante una conversación en Argel que su lugar de nacimiento había sido en la de Espernada. Y así lo recogen las relaciones topográficas de Felipe II en 1578.
Bueno, qué pasada. No me imaginaba cuando llegamos aquí a Villanueva de la Cañada que íbamos a contar historias de piratas, del espacio, de la guerra civil. Ahora, que con tanto trajín me está dando un hambre.
¿Por qué será que no me extraña? Pues vamos a comer, anda, y además sin remordimientos de ningún tipo, porque Villanueva de la Cañada es la capital de la gastronomía saludable.
Es verdad, es un título otorgado por la Real Academia de Gastronomía por los logros y trayectoria del Ayuntamiento en materia de educación y promoción de la salud, fomentando la gastronomía y la transmisión de valores culturales y educativos del patrimonio gastronómico, tal cual te lo he leído.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo sé que hay más de 80 restaurantes, cafeterías y bares para todos los gustos y bolsillos. Y puedes consultar la guía gastronómica online que ha puesto en marcha el ayuntamiento para conocerlos todos.
Ay, qué rico estaba todo, Manolo. Y qué ambiente más agradable también, ¿eh?
Pues para terminar el día te propongo un chapuzón.
Sin digestión ni nada, nos vamos a la piscina.
No es eso. Aunque la localidad cuenta con unas modernas piscinas municipales cubiertas que fueron inauguradas en 2005, te hablo de uno de los parques acuáticos más conocidos de España, Acuópolis.
Yo voy a hacer un poquito de digestión, pero la verdad es que me parece el colofón perfecto para este día tan lleno de aventuras. ¿Y tú has estado allí en Acuópolis, Manolo?
No, nunca he ido.
¿No has estado?
No he tenido la oportunidad de ir nunca. Trabajo mucho, Begoña.
Ya. Oye, yo también, y de vez en cuando me escapo, pero yo es verdad que hace mucho que no voy. No sé si habrá cambiado. Mira, vamos a preguntárselo.
Conozco a otros de España, fíjate.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues está muy mal conocer otros de España y no acercarte aquí a Villanueva de la Cañada, que lo tienes a un tiro de piedra. Y a ver si no te convenzo yo, voy a ver si te convence el director de Acuópolis, Mariano Valverde. Muy buenas tardes, Mariano.
Buenas tardes, Begoña.
Puedes regañar a Manolo.
Hola,
tranquilamente.
Mariano, sí, me puedes regañar, pero tienes que...
Convencerme, que seducir.
Para ir.
Bueno, Manolo, no me lo puedo creer que no hayas ido nunca a Acuópolis Villanueva, teniéndolo aquí al lado, de verdad.
Es que salgo de trabajar muy tarde, yo qué sé, ya sabes cómo va esto.
No, esas excusas no me valen, lo siento, Manolo.
¿Qué horario tenéis, Mariano? Para primero vamos a intentar convencerlo.
Bueno, mira, abrimos todos los días a las 12 de la mañana.
Uh-huh. Ah, buena hora.
¿Vale? Es una hora excelente, hombre, te da tiempo a llegar, no hay excusas. Y luego, la hora de cierre, pues durante el mes de agosto es a las 8 de la tarde y durante el mes de septiembre es a las 7, a las 7 de la tarde cerramos.
Hay tiempo suficiente.
Te da tiempo de sobra. Bueno, ¿y qué se va a encontrar Manolo cuando vaya ahí a la Acuópolis?
Pues, bueno, se va a encontrar el parque acuático más grande de Madrid, uno de los más importantes de España. Y se va a encontrar un parque extraordinario, un sitio donde todos los madrileños podemos ir a refrescarnos, un sitio donde las familias, los niños, los de dentro, los de fuera, pueden estar en un entorno excelente, con más de 15 hectáreas dedicadas a la diversión, muchísimas zonas de praderas, muchas sombras, árboles. Bueno, la playa, la famosa playa de Madrid.
Uh-huh. Playa con olas.
Exacto.
Claro.
Podemos decir que en Madrid hay playa, ¿no?
Sí, desde hace varios años tenemos playa de arena natural.
¿Arena? ¿De dónde habéis traído la arena?
Bueno, esto es un secreto un poco... Manolo.
Manolo no va y encima te ponen compromisos, Mariano. Es que
vamos,
esto, de verdad...
¿Se queda pegada la arena al cuerpo o son de las que se desprende con facilidad?
A ver... secreto. La arena de la playa de Acuópolis es de Segovia.
¡Anda!
¿De Segovia?
¿Vale? Sí. Bueno, a ver, partimos de algo que parece obvio, pero la arena de la playa no se puede coger.
Uh-huh.
¿Vale? La arena de la playa es un ecosistema natural.
Evidente.
Y tú no puedes ir allí y coger un camión de arena y llevártelo a tu casa, a tu piscina o a tu... Entonces, estuvimos un invierno entero haciendo un montón de pruebas con arena más fina, arena más gorda, arena de un tipo, otra mezcla de arena, arena lavada. Bueno, teníamos el parque que parecía... De hecho, había gente que entraba y decía, ¿tenéis gatos? Decía, ¿por qué? Que no sé, veo cajas de arena. Digo, bueno. Y al final, pues elegimos una arena que es una arena muy fina, una arena muy bonita, una arena blanca, y que no se pega, no se pega, Manolo.
No, no se pega, ¿no?
Así que puedes ir...
Y tiene salitre ni nada de esto, ¿no?
No, claro, claro, viene de Segovia, ¿no?
Qué Oye, bueno. ¿Y piscinas cuántas hay? Porque está la playa, que digamos es un poco lo que más llama la atención para poder decir efectivamente que en Madrid tenemos playa, pero ¿cuántas piscinas hay allí?
Bueno, pues mira, la verdad es que tenemos, hay muchos tipos de atracciones. Piscinas para bañarte tienes la playa, la que hay justo delante de la playa, que está la piscina de olas, que hace olas. Al lado tenemos otra piscina que también hace olas, pero la tenemos solo para baño. Hemos dejado una para que se bañe el que quiera a placer y otra para olas.
¿Vale? Sí, porque lo de olas me imagino que la gente va, pues eso, a coger olas, a divertirse, a hacer un poco más el burro.
Mira, Begoña, es un espectáculo antes de que empiecen las olas. Suena una sirena, como una sirena de un barco, ¿vale? Uh-huh. Así un sirenón. Bueno, pues suena la sirena y ves como medio parque se va corriendo,
se va, ¿no?,
a la piscina,
sí,
de olas.
Sí.
Hay olas cada 20 minutos. Uh-huh. Hay 20 minutos, luego 10 de olas, 20 minutos, 10 de olas. Pues cada 20 minutos es un espectáculo ver a la gente correr por ahí a las olas, que es de verdad uno de los momentos más divertidos del día en el parque, las olas. Bueno, te contaba, las piscinas. Tenemos luego una piscina que es muy divertida, que se llama Río Lento. Uh-huh. Y es como suena, es un río que se mueve el agua muy despacito, y la gente pues puede entrar o solo dejarse llevar o coger un flotador y estar allí como si te estuvieran empujando en una vaca, pero moviéndote por el río lento.
Pero yo tengo ganas de algo, una sensación más fuerte. ¿Qué me recomiendas?
¿Eres valiente, Begoña?
Sí, sí, yo un poco descerebrada casi, diría.
Bueno. Entonces, tenemos perfecto para ti.
A ver.
Mira, hay unas atracciones que llamamos atracciones de alta emoción.
Anda.
¿Vale? Que son atracciones muy cañeras para descargar adrenalina.
Esas.
¿Vale? Son estos toboganes de pendiente así vertiginosa que desde arriba miras y dices, uff, no sé si...
Con curvas derrapantes, ¿no?
Bueno, mira la más.
La más, eso. Kamikaze. Tú dime la más, que yo empiezo por ahí.
Bueno, tenemos Kamikaze.
Kamikaze.
Ya el nombre creo que lo dice todo, ¿no?
¿Cuántos metros?
Tiene 17 metros de altura. Bueno. ¿Vale? Y cuando te tires por Kamikaze, pues puedes llegar a alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.
Wow.
¿Qué me
dices?
O sea
que las emociones son intensas. Bueno, luego te cuento un secreto, una exclusiva de Kamikaze.
Cuéntamela ¿Vale? ahora, cuéntamela ahora.
¿Ya?
Sí, sí.
Pues mira, te digo, Begoña, este es el último año de Kamikaze. Si quieres probarlo, tienes que venir en lo que nos queda de temporada, porque este año, cuando cerremos, vamos a desmontar Kamikaze y en su lugar vamos a poner una atracción de última generación que es divertidísima. Incluso, fíjate que Kamikaze es intenso, yo creo que va a ser más intenso todavía. Es una atracción en la que te tiras de cara, o sea, mirando hacia la pendiente, con una especie de mantita y haces carreras. Bueno, una exclusiva que os estoy contando que no sé si debería. Bueno.
Hombre, sí.
¿Cómo se va a llamar? Ya que el otro era Kamikaze,
bueno,
esto no, es más...
No está decidido. Estábamos pensando en preguntar a nuestros clientes en redes sociales y que ellos... con su votación también nos pusieran su grano de arena en el nuevo parque, ¿no?
No, pero entonces yo ya tengo la excusa perfecta para acercarme allí, porque si lo vais a quitar hay que probarlo antes,
claro.
Y luego probar la nueva y repetir con la nueva.
Vale. Tienes que ser de las que diga, yo monté en Kamikaze.
Eso.
Mariano, que hay que llevar niños, ¿qué hacemos con los niños? Porque he visto una medida muy curiosa, ¿no? Según estatura.
Claro, a ver, no tiene sentido, hace muchos años se cobraba por edad, niños de la misma edad pueden entrar en un tobogán o no entrar en ese tobogán, o poder montar en otro. Entonces, al final, también esto fue una petición de los clientes, ¿no? Ellos nos decían, es que no tiene sentido que mi hijo pague por edad cuando luego no monta. Entonces, hicimos caso y lo que hicimos fue cobrar por estatura, porque al final es como puedes... entrar o no entrar en un tobogán, ¿no? Es lo que decide, es lo que define. Uh-huh. Entonces, si los niños miden hasta 0,90, entran gratis. Esos entran todos gratis. De 0,90 a 1,40 es un precio, que es el precio de infantil. Y a partir de 1,40 ya es precio de adulto, porque se supone que esos pueden montar pues en todo, ¿no? En todos los toboganes de adulto. ¿Vale? Pero bueno, de cualquier forma, un parque acuático sin niños no se concibe, ¿vale? Nuestro objetivo
por
aquí,
supuesto.
Sin niños no hay...
Y hay que darle, hay que darle de comer, ¿sí?, a esos niños. ¿Hay restaurantes?
Claro, claro, hombre.
Sí.
Tenemos, a ver, tenemos burger. Si tenemos niños, tenemos que tener burger.
Sí.
Es la prioridad, ¿no?
Evidente. Y si puede llevar la comida de casa para si uno tiene mucho dinerillo y tal. Sí,
o
¿no?
Si te apetece traer tu comida porque quieres, eres un gourmet, Manolo, tú eres un...
Por supuesto.
De boca fina.
Desde que estoy con,
Begoña,
soy de morro fino, como dice ella.
Bueno, de cualquier forma, tenemos hamburguesas, tenemos pizzas, tenemos bocatas, tenemos un autoservicio con para ti, para gente de morro fino que quiere ya algo un poquito mejor, una paella, un costillar, algo de más nivel, ahí te podemos atender. Y luego, por supuesto, tenemos los kioscos con helados, granizados, café, todo lo que se te ocurra, el gofre, el crepe, bueno, pues todo lo que...
¿Hay alguna zona,
que te puedas dar?
¿Hay alguna zona para relajarse así de tranqui? O sea, vamos a dejar los niños ahí que jueguen, que yo me voy a sentar aquí.
Sí. Mira, tenemos, como te decía antes, muchas zonas, mucha pradera, mucha zona verde, ¿vale? Muchos árboles. Este es un parque que es un parque con muchos años, un parque que tiene ya 32 años, ¿eh?
Uh-huh.
Y bueno, pues tenemos un bosque dentro del parque. Y ahí tiene muchas zonas donde te puedes relajar, en las tumbonas que hay por todo el parque repartidas. Pero si tú quieres algo un poquito más exclusivo, vale, pues tenemos nuestras zonas VIP. Tenemos zonas VIP, zonas VIP Premium y camas balinesas.
Madre mía.
Cada una tiene un poco su especialidad. Si vas en pareja, una cama balinesa es ideal para ti. Uh-huh. En una zona estupenda, con vistas a la piscina de olas, ahí vas a estar en la gloria. Uh-huh. ¿Qué quieres una zona VIP? Pues vas a tener una zona privada, una zona reservada para ti, con unas tumbonas. Hay incluso un servicio de camarero, un servicio que te va hasta allí, te sirven allí mismo, te llevan comida, te llevan refrescos, te llevan lo que se te ocurra. Y luego está la zona VIP Premium, que es, bueno, el all inclusive, ¿no? Como en el Caribe,
uh-huh,
que tienes incluso, allí tienes una nevera, un ventilador, bueno, tenéis que venir a verlo. Es
mira,
que
yo creo que no ya con quitar. con esto que le has contado, Mariano, a Manolo, yo creo que le acabamos de convencer.
Mariano, estoy en Bermudas ahora mismo. Ahora mismo estoy en Bermudas. Voy para allá corriendo.
Manolo va para allá. Yo creo que con lo que has contado nos has convencido no solo a Manolo, sino más para acercarnos a esa playa de Madrid que la tenemos a un tiro de piedra, como decíamos, en Villanueva de la Cañada. Mariano Valverde, director de Acuópolis, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias,
y disfruta, que
muy
tienes
bien.
Un trabajo estupendo, sobre
sí.
todo en esta
pues
época
sí,
del año.
Sí, es verdad.
Mariano, amigo, nos vemos.
Gracias.
Venga, nos vemos en Acuópolis. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Manolo Calderón, que lo de la Bermuda la gente se creerá que es broma, pero yo te estoy viendo y veo que sí, que
ya
te vas
te
para
digo,
allá.
Que
¿eh?
Me voy ya mismo para allá, vamos.
Lourdes Mercado también, yo creo que se va a venir con nosotros.
¿Vamos la comida o comemos allí? ¿Qué hacemos?
Comemos allí.
Ya, ¿no?
Vamos a estar ahora, venga, sin miserias. Mañana ya volveremos y ya vemos lo que comemos y dónde. Change my own.